partir de este momento nuestra agenda pública.
Saludos, muy buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar en esta radio para adentrarnos en temas, noticias y problemáticas que inciden en la vida cotidiana de los cienfuegueros. Asuntos que centran también el interés de las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Ya abrimos la agenda pública, hoy una agenda pública especial, con un horario más allá de lo habitual, y es que vamos a estar brindando a los cienfuegueros una amplia información acerca de las estrategias en la provincia de Cienfuegos para enfrentar la actual contingencia energética. Vamos a hablar de la nueva planificación de bloques debido a los apagones, a los altos déficits de capacidad de generación eléctrica en el país. También conoceremos otras acciones que se acometen por la máxima dirección del partido y el gobierno en la provincia y también por la empresa eléctrica en Cienfuegos para reducir el impacto de este déficit de capacidad de generación en el sector residencial. Hoy está con nosotros aquí para acompañarnos en esta agenda pública especial el ingeniero Ricardo García Parra, asesor del director general de la empresa eléctrica de Cienfuegos. Buenos días, Ricardo.
Sí, buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas.
Hay que decir que está, a pesar de que está con eso que anda, como decimos nosotros, con el gripe, aquí está con nosotros Ricardo. Vamos a una pausa y en breve estamos de vuelta. Bueno, el tema lo indica, vamos a hablar de apagones, situación del sistema electroenergético nacional en Cuba. Antes de hablar con Ricardo, por supuesto, actualizarlo de que hoy el país estima una afectación de 750 megawatts en el horario del mediodía y para la noche 1155 megawatts. Es el pronóstico para el horario pico nocturno. ¿Qué sucede con nuestras termoeléctricas? En avería está la unidad número 5 y la 8 de Mariel y la unidad número 2 de Felton, y en mantenimiento la unidad número 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz y la 5 de Renté en Santiago de Cuba. Pero estos temas y de cómo está Cienfuegos también, cómo ha sido la jornada ayer, lo que se prevé, por supuesto, estará hablando Ricardo. Ricardo, vamos a hablar de este tema, de la planificación de apagones. Tanto se ha hablado por la población, por la opinión pública, por la opinión del pueblo, también los medios de comunicación, y sé que por supuesto en la empresa eléctrica, en la máxima dirección del partido del gobierno, ha habido inquietud también e insatisfacciones por el sistema de planificación. ¿Y qué ha obedecido este nuevo diseño de planificación? Y por supuesto, una respuesta que me gustaría que tú respondieras. ¿Es Cienfuegos la provincia que más apaga en general en comparación con otras provincias? ¿Eso es cierto, Ricardo?
Bueno, buenos días, reiterado. Bueno, sí, explicar que efectivamente durante varios días los valores de déficit de generación a nivel de país han sido muy altos, fundamentalmente por unidades fuera de servicio y también por indisponibilidad de combustible a nivel de país. Nosotros desde hace aproximadamente un mes estamos trabajando en buscar una programación que sea teniendo en cuenta las características de la provincia de Cienfuegos, y que al menos la programación en alguna condición que después explicaremos pueda al menos saber cuándo tiene servicio o no tiene servicio. Queremos aprovechar el espacio para también esclarecer algunos conceptos que deben quedar claros. Dentro de ellos es eso que usted ha planteado, sí, de que Cienfuegos sea la provincia que más se apaga o no. Nosotros lo primero que tenemos que decir es que la provincia de Cienfuegos, es decir, que el sistema eléctrico tiene circuitos declarados no apagables. Es decir, los circuitos no apagables son aquellos circuitos que no están dentro de los valores del apagón. Y en este caso, por una indicación del primer ministro, están los circuitos asociados a los hospitales y los circuitos asociados a los bombeos de agua a la población. Estamos hablando de los bombeos de agua, no la bomba de agua en la casa como tal.
Ya. Estaciones de bombeo.
Estaciones de bombeo. En nuestro caso, nosotros tenemos en la provincia cuatro circuitos que son no apagables, declarados dentro de no apagables, que son el circuito 17 y 20, asociados al hospital provincial y al hospital pediátrico. Estos circuitos, de forma alternada, le dan servicio a los dos hospitales, estando el hospital por uno, el otro es emergencia de ese esquema. Y en el caso del SEA, estamos hablando de 18 y 92 también. Estos no son apagables, si no deben estar en el estado apagable como tal. Igualmente, el circuito 43 de Aguada, del hospital de Aguada, y el circuito 48 de la montaña como tal.
Del hospital de San Blas.
Del hospital de San Blas. ¿Qué pasa con esto? Que por decisión de la provincia, en aras de tener una posibilidad de poder tener menos tiempos de afectación, pues en ocasiones estos circuitos asociados a los hospitales se le dan afectaciones. Esto es muy complejo.
Muy complejo.
Muy complejo, porque para hacer eso hay que hacer maniobras en la calle, todo eso lleva un riesgo. Hay que coordinarlo con la dirección de los hospitales de forma tal de que no haya ninguna incidencia. Y entonces, como medida actualmente, se está haciendo un día sí, un día no. Por eso hay días que el circuito 17, 18 o el 20 o el 92 no se afecta, y al otro día sí se afecta.
Se afecta.
Otra característica es que cuando afectamos estos circuitos, tenemos que aprovechar la zozobra que podemos tenerlo afectado. ¿Por qué? Porque estos esquemas no podemos hacerlo cada 4 horas ni cada 5 horas, porque claro, no podemos parar los hospitales. Claro. Entonces, cuando se afecta esos circuitos, por ejemplo, el circuito 18, que es el circuito mío, estuvo afectado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Porque si sacamos la comparación con otros circuitos de la provincia, hay circuitos que tienen más, pueden llegar hasta 18 horas. Entonces, estos circuitos al menos hay que apagar los 8 horas. Pero claro, son de forma, y esos circuitos sí tienen definido un horario, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, pues sí se tiene el tiempo de afectación.
Ustedes corren riesgo a veces con estos circuitos, Ricardo, que cuando están uno está en apagón y el otro comienza a levantar carga, puede ocurrir a veces una inestabilidad, ¿no?
Sí, hay riesgo que si hay un circuito apagado y si el hospital está por un circuito y el otro circuito está en apagón, si vamos a rotar y calentar, cuando calentemos el otro circuito, claro, puede declararse en fallo, y eso nos puede crear un problema si se declara en fallo que está el hospital en ese momento. No. Lo otro es que también tenemos el caso de los acueductos. Los casos de acueductos, tenemos el caso de los acueductos municipales y los acueductos de la provincia como tal, que también están dentro de los no apagables como tal. Estos circuitos no apagables, también como estrategia en la provincia, se busca un acuerdo con un acueducto para buscar la hora en que se puedan apagar y con esta de esta manera poder también utilizarlo. ¿Me entiendes? Más o menos lo que
sí,
te estoy explicando.
Sí, cómo no.
Entonces, esa es más o menos la idea en caso de los circuitos. Ahí tenemos que decir...
Sí, es bueno aclararlo, porque muchas personas dicen, ¿por qué este circuito sí? A veces tiene un día que no está apagado, y es que forman parte de un esquema incluso del primer ministro, circuitos no apagables. Y que antes eran estos 4 circuitos, pero según información que nos ha llegado y ustedes nos han explicado, incluso se ha extendido al hospital de San Blas, al hospital de Aguada también, como circuitos no apagables. Porque ustedes conocen que estos hospitales funcionan tan como tienen grupos electrógenos y no están diseñados para este kitipón, como decimos nosotros.
Y 10 circuitos en los municipios de agua. También tenemos los circuitos, el circuito 76 de Punta Las Cuevas, que tiene el bombeo hacia Rancho Luna y Pasacaballo, sí. Y el circuito 6. Alrededor pueden ser alrededor de 18 circuitos aproximadamente los que están como no apagables. Ahora, otro concepto es los circuitos protegidos. Circuitos protegidos no son apagables, son circuitos que están de la... Disculpe un momentico, déjame sí. Tomar un poquito de agua.
Sí, esto también otra palabra que se utiliza mucho, el tema de los circuitos protegidos, ¿no? Y la empresa eléctrica lo menciona mucho a la hora de la información.
Sí, estoy haciendo un esfuerzo extraordinario porque... A ver, los circuitos protegidos son aquellos que son apagables, pero sí, disculpen, se protegen en un momento determinado.
Ya.
Se protegen por distintas razones. En este caso están los circuitos, digamos, con el agua de las casas.
Ya.
Discúlpame, damos un...
Este tema de los circuitos protegidos. Vamos a hacer siquiera un alto en el diálogo con Ricardo García Parra. Yo les decía, estaba con nosotros aquí. Pedro ha estado afectado en estos días y ustedes lo ven, está afectado con estado gripal, pero quiso compartir con nosotros, además, por indicaciones también de la máxima dirección del partido y el gobierno en la provincia. Seguimos en la agenda pública, el espacio que usted siempre espera porque está donde están los temas y noticias que usted quiere conocer. Seguimos hablando con Ricardo García Parra, ingeniero, asesor de la Dirección General de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos. Hoy con una información importante a nuestro pueblo acerca del nuevo diseño en la planificación de bloques en caso de los déficits por capacidad de generación eléctrica en el país. En estos momentos en una situación bastante compleja.
Bueno, le explicaba que los circuitos no protegidos. Son aquellos, digamos, cuando se afecta una zona que coincide con el agua, el bombeo de las bombas en las casas, esos circuitos que hay que proteger se llaman circuitos protegidos. También de procesos productivos, y de algún otro tipo de aseguramiento, como el fin de semana en la zona de Malecón y demás.
Pero son circuitos por, en horario temporal, no es que siempre están protegidos. ¿Es protegido por una determinada causa? ¿Le corresponde ese día bombeo de agua?
Bueno, la ciudad de Cienfuegos tiene dos zonas, la zona alta y la zona baja. Nosotros tenemos que asegurar un día alrededor de 14 megawatts en la zona baja y 19 megawatts en la zona alta.
19 megawatts en la zona alta.
Es decir, eso compila entonces con el cumplimiento de una programación, claro, como tal. Explicarle lo que se hablaba ahorita del porciento. Nosotros hasta hace unos días el porciento de la provincia era el 5,5 del país. Es decir, cuando se apaga el país un volumen de déficit, a nosotros nos corresponde el 5,5. En este caso ahora, con el cambio de invierno y el cambio de las cargas, el valor es 4,5 en este momento. Es decir, bajó el valor como tal.
O sea, pero, cuando usted escuche la palabra, si hay en este momento 500 megawatts en el país, usted que me está escuchando, usted diga, a Cienfuegos lo que le corresponde el 4,5%, hace los cálculos ahí, y eso es lo que le corresponde a Cienfuegos.
Esto del valor del déficit, que puede ser que se cumpla ese por ciento o no, en dependencia de las condiciones del país.
Claro.
Ahora, en el caso de la provincia de Cienfuegos, explicar que nuestra ciudad, la provincia tiene una característica. El 51% de la carga de apagable en nuestra provincia por déficit está en la ciudad de Cienfuegos.
En la ciudad de Cienfuegos.
Eso es muy complejo, no es caso, digamos, por ejemplo, Villa Clara tiene ciudades como Caibarien, Sagua,
Remedio,
La Seta, Remedio, Camajuaní, que el apagón lo pueden repartir y no se nota tanto la capital provincial. Pero en nuestro caso, el 51% de la apagable en la ciudad de Cienfuegos. Es decir, cuando estamos apagando más de 50 megawatts, más de 50%, disculpe, tenemos apagada la mitad de la ciudad de Cienfuegos. Y eso es otra característica que tenemos nosotros. También explicarle que con el grado de industrialización que tiene nuestra provincia, en otras provincias se abren las líneas completas de 33 kV. Es decir, no solamente los circuitos de distribución, que si no se abre, digamos, la línea va que pudiera ir para el municipio de Aguada totalmente. Eso hace que además de las cargas de los circuitos, también algunas cargas estatales se puedan considerar y dar más posibilidades de tener menos afectación.
Línea 33 kV significa que es una línea que siempre está
con servicio, es decir, la línea de alta tensión. Nosotros estamos haciendo una gestión en este momento con el gobierno, con el Consejo Energético, el partido del gobierno, para inclusive en este momento hay una reunión con esas grandes empresas para que ellos tomen medidas y nosotros poder, digamos, entre 6 y 10, 6 y 11 de la noche, esas líneas también, y poder, digamos, afectar el municipio completo de Aguada o afectar el combinado lácteo de Monaeva, por ejemplo, y entonces poder ganar cargas para poder minimizar la afectación como tal a nuestra provincia.
Sí, una estrategia también importante porque permitiría se distribuye más a la hora de la afectación, y entonces las empresas sí se verían obligadas a tomar medidas a esa hora, es decir, de 6 a 11, sé que no puedo trabajar o tengo que buscar la alternativa para... porque voy a estar afectado.
Correcto. Explicar que, bueno, nuestra provincia tiene una condición, es la única provincia en Cuba que asegura agua. En ningún lugar, cuando hablo de agua, no estoy hablando agua de los bombeos, estoy hablando agua del circuito. Cuando su casa llega la corriente, que usted engancha su turbinita para coger el agua. Si fue la única provincia que hace eso. Y eso entonces hace que con las zonas declaradas en la ciudad, sin considerar los municipios, la zona alta de la ciudad y la zona baja, que ya expliqué que la baja son 14 megawatts asegurados y la alta 19 megawatts, así como Arizona, que son 6 megawatts, cada vez que hay que asegurar esta zona, le estamos restando a la pagable de la provincia 14, 19 y 6 megawatts.
Claro.
Porque ahora voy a explicar posteriormente cómo sería la pagable. Ya. Es decir, cuando decimos que estamos asegurando, inclusive hay zonas que se solapan, que tienen asegoramiento todos los días, como el 406, digamos, el 406 tiene asegoramiento por la zona alta y por la zona baja. Eso es muy complejo porque entonces después... hay que apagarlo en horario que no sea del agua, y el agua generalmente es de 1 a 6 de la tarde. Es muy complejo llegar a esa rotación. Nosotros hicimos varios estudios, no es posible, hicimos varias simulaciones con los compañeros, inclusive trabajaron hace un tiempo atrás dos doctores de la universidad con nosotros, y no es posible hacer una programación que se cumpla exactamente los bloques de las zonas con la electricidad. No coinciden. Y técnicamente no se puede hacer. Ni hay una posibilidad de hacerlo técnicamente como tal. De decir, voy a cortar los circuitos, voy a llevarlo. No es posible. Por tanto, lo que hicimos fue hacer varias simulaciones de buscar una programación que se acercara lo más posible a que los bloques de la programación tuvieran en su mayoría la zona alta y la zona baja y Arizona.
Ya.
Y que quedaran afuera algunos circuitos que habría que protegerlo y no proteger todo eso.
Claro.
Igualmente en los municipios, digamos, la CEN, los circuitos 27 y 28 de la CEN, hay que asegurarlo 12 horas continuas. y en los municipios también, como Managua, que son 12 horas continuas para que puedan coger el agua. Eso es muy complejo, porque si usted tiene una afectación que viene durante el día y empieza a proteger circuitos 12 horas, tienes que apagar otro circuito, claro, los mismos circuitos, y a veces prolongarle el tiempo de afectación. Es muy complejo. La política de nuestra provincia es proteger el agua, y trabajamos en eso diariamente a las 9 de la mañana en una reunión donde participan varios factores, incluyendo la dirección de acueductos, y donde se toman decisiones, inclusive operativas, de decir, bueno, mira, ayer como Nayagua cogió agua a las 12 horas, yo no le puedo dar de 12 horas hoy de nuevo, no, porque si no tengo que extender el apagón a los circuitos que tengo que apagar más de las horas necesarias, o acortar el tiempo con servicio.
Sí, se trata ahora de proteger el agua, pero tampoco es que usted va a decir, bueno, todos los días vamos a proteger el agua. O sea, y también, por supuesto, como hemos dicho, hay que buscar también ese llamado a veces al ahorro, a los que sí les llega el agua, por favor, también contribuir al ahorro con el servicio de agua.
Sí, estamos claros que hay salideros, eso lo hemos visto, sí, lo apreciamos y demás, pero al que tiene agua, que le llegue el agua, por favor, esa agua tiene que ahorrarla, porque puede haber la posibilidad de que no coge el agua días alternos, claro, porque tampoco podemos entonces concentrarnos en el agua nada más y entonces grandes afectaciones, que es lo que nos ha pasado hasta ahora. Es decir, que busca una media, y diariamente se va a tomar decisiones en esa reunión donde se dirá, bueno, mira, no se puede garantizar 12 horas, vamos a garantizar 4, vamos a garantizar 3, para poder entonces tratar de dar una programación y tratar de que las personas sepan cuándo van a tener corriente y cuándo no van a tener corriente. Si no, de lo contrario, es con lo que está pasando ahora, que afectamos cuando podemos afectar, garantizando 19 megawatts en una provincia con valores que pueden que han llegado a valores muy muy altos de afectación como tal.
No, y les pasa que hay circuitos que, al ser circuitos protegidos por el servicio de agua, ustedes los protegen en horas de la tarde o en horas de la mañana, y entonces no queda, cuando comienza el déficit del país, el alto déficit, les corresponde entonces en horas de la noche. Y sí, ha ocurrido que hay circuitos que mantienen una estabilidad todas las noches con el mismo apagón.
Sí, eso es real. Hay circuitos que entrando la noche o saliendo la noche, o en la otra, cualquier otra condición, siempre los tienes que afectar, porque lo tienes protegido por el día, sí, entonces tienes que afectarlo alguna hora, porque de lo contrario tienes que cargar más los demás circuitos. Es decir, nuestra provincia se hace muy compleja por esas características, con el 51% de la ciudad, con el tema que no podemos abrir la 33, que estamos trabajando, y lo otro es con los niveles de aseguramiento, que repito, no solamente es el agua, también son otros problemas, hasta problemas de salud, de circuitos con personas enfermas, que hemos tenido que asegurarlo, y también la decisión de algunos puntos de la ciudad, el fin de semana, de asegurarlo de forma tal que al menos tengan un lugar las personas donde ir a recrearse un rato como tal. Entonces, a partir de todas esas variables muy complejas, y explicar también que el sistema eléctrico no es lineal. El sistema eléctrico lo mismo tiene ahora un valor que tiene doble dentro de un rato, es decir, inclusive cuando se da el pronóstico por la mañana, se dice que es un pronóstico, igual que la meteorología. Claro. Usted dice que el huracán va a pasar por un lugar, no viene por una autopista. Y entonces el sistema eléctrico es una curva de una curva que usted la pronostica en base a la temperatura, a los eventos de eso, la televisión. Pero que usted pronosticó a las 7 de la mañana que iba a haber un déficit de tanto, con una disponibilidad de tanto, y después se fueron dos unidades, o el barco que iba a descargar combustible, una marejada, no pudo descargar, o el tren que tenía que transportar el combustible se rompió, y entonces todo hace que eso varíe entonces, que tú no puedas cumplir con una programación. Lo que quiero decir que es muy dinámico el sistema eléctrico en las 24 horas, y hay que estar tomando decisiones. A partir de eso, nosotros hicimos un análisis a partir de el nuevo apagable de la provincia. Recordemos que anteriormente eran 60 megawatts a la madrugada, 70 en el día y 77 en el pico. Ahora, con los nuevos ajustes que se hicieron, el máximo apagable en la madrugada sería alrededor de 50 megawatts, 53 en el día y 56 en el pico. Repito, 50 en la madrugada, 53 en el día y 56 en el pico. Explicar que máximo apagable no quiere decir que no se apague más. Porque muchas personas han dicho, como si el máximo apagable de la provincia es 56, apagaron 64. Ajá. No. El máximo apagable de los circuitos que están declarados apagables es 56.
Ya, si se
pero
pasa,
la provincia tiene 81 circuitos. Ya. Y sí, tiene otra carga que son cargas no apagables, cargas industriales y otras cargas. Que cuando ya el sistema eléctrico, por un problema de un déficit alto, como hemos tenido estos días anteriores, no es posible cumplir ni siquiera con el apagable de las provincias, la sumatoria del apagable de las provincias, que anda alrededor de los 1.400, entonces sencillamente hay que apagar lo que no es apagable. Hay que apagar, como hemos tenido que apagar, los circuitos Rancho Luna, los circuitos de bombeo de agua de los hoteles Rancho Luna, apagar otros circuitos porque ya no nos da. Y prácticamente lo que hemos dejado con servicio en la ciudad de Cienfuegos ha sido los circuitos que están alimentando los hospitales en ese momento. Todo lo demás apagado. No. Eso nos ha pasado precisamente en estos días por el problema de disponibilidad de combustible a nivel de país. Entonces, repito, se hicieron un análisis donde ahora con 50 megawatts en la madrugada, 53 y 56, Eso nos da que nosotros, el programa, con dos bloques siempre solapados, es decir, vamos a tener tres bloques. No podemos tener dos bloques como dicen otras provincias, porque entonces perdemos Mayagua. Hay provincias que no tienen estos problemas del 51% de apagado en la capital, abren líneas de 33 kV y otras características que pueden tener dos bloques. Pero si nosotros tenemos dos bloques y digamos que la madrugada es 50, la mitad, más de 25 Mayagua a la madrugada, siempre vamos a incumplir.
Siempre se van a incumplir.
Y siempre va a haber algún aseguramiento. Es decir, no vamos a tener siempre disponibles los 25 Mayagua, porque va a haber Mayagua que van a estar comprometidos por problemas de salud, por bombeo de agua, por otra cosa. Y entonces podemos tener 20 Mayagua. Es decir, más de 20 Mayagua nunca vamos a cumplir con la programación. Por tanto, no es aplicable lo que hace otra provincia. Este valor de 50 Mayagua en la madrugada, para salir con la madrugada, nos da a nosotros que teniendo dos bloques, de los tres bloques, con dos solapados, es decir, siempre hay dos bloques que se unen en un momento, en un horario, nos da que nosotros en la madrugada podemos hasta 38 megawatts afectados en el país aproximadamente cumplir con la programación. Es decir, hasta 38 megawatts que nos pidan, de los 50 hasta 38 que nos pidan en nosotros en la madrugada, podemos cumplir con la programación. En el día de 53, que es el máximo apagable de la provincia, hasta 45 podemos cumplir la programación, porque tenemos dos bloques disponibles para eso y uno descansando en cada caso. Claro. Y en el pico de 56 hasta 49 o 50, porque esto es un promedio, también cumplimos con la programación. Es decir, repito, de 50 a 38, de 53 a 45 y de 56 entre 49 y 50. Esto es teniendo en estos horarios de la madrugada a 10 y pico los 38, los 45, los 50 megawatts disponibles.
Disponibles.
Nosotros tenemos unas curvas que nos dan cuando nos calculan los datos, nos dicen el apagón de hoy va a ser, digamos, 38 megawatts, son aproximadamente alrededor de 850 megawatts en Cuba.
Si se pasa la madrugada de 38, ya se incumple.
Se incumple la programación. Ya. Y si el país se pasa de 850 megawatts, es más de 38 en la provincia. Ya. Si el país se pasa de más de 1000 megawatts en el día, es más de 45 en la provincia. Y si el país se pasa de más de 1100 megawatts, es más de 49, 50 megawatts. Ya. Es decir, que cuando nosotros nos dicen que el país se va a pagar 1200 megawatts, ya yo estoy claro de que no se puede cumplir con la programación ya en el pico, porque no va a dar. Tal vez en el horario del día, la madrugada del día se pueda cumplir, pero si me están diciendo que en el pico van a haber 1200 y yo hasta 1100 puedo cumplir la programación en el pico, estoy claro ya de que no es posible cumplir la programación. No. ¿Cuál es la problemática de esto? Que en la medida que yo incorpore circuitos de aseguramiento, voy restándole a este 38, a este 45 y a este 50.
Sí,
claro. Es donde está aquí. Claro. Si yo tengo 38 en la madrugada hasta el 38, independientemente de que el país esté por debajo de 850, el país puede estar en 700. El país. Pero si yo tengo ya 10 circuitos, 10 megawatts asegurados por distintas razones, ya yo no tendría la madrugada
38,
tendría 28. Todo lo que se pase por encima de 28 a nivel de país, rompo la programación.
Claro.
Y entonces donde se empieza a complejizar el tema del cumplimiento de la programación. Por esa razón, nosotros podemos tener cumplir la programación o no cumplir la programación. Ahora, si se me entendió hasta ahí, dentro de los bloques que se van a solapar, que son dos bloques, siempre van a haber dos bloques que van a estar uno sobre el otro, solapados y uno descansando, si tenemos la mitad del bloque, no tenemos por qué dar las afectaciones totales al horario que tenemos previsto. Podemos picar la afectación a la mitad. Y pongo un ejemplo. Los bloques se van a publicar en el día de hoy y demás. Si, por ejemplo, el bloque que está de 6 de la mañana, de 12 de la noche, disculpen, a 6 de la mañana, que se solapa con otro bloque que viene de 9 de la noche a 3 de la mañana y otro de 3 de la mañana a 9 de la mañana. Eso lo van a ver cuando se publique, para no enredarlo por aquí.
Ahí 38 megawatts cuando...
Ahí hay 38 megawatts para cumplir con eso.
Para cumplir con eso.
Si nosotros tenemos cero aseguramiento en ese horario, es decir, que nosotros por debajo de 19 megawatts, que es la mitad de 38, en lugar de dar la afectación de 6 horas, de 6 de la mañana a de 12 de la noche a 6 de la mañana, damos hasta las 3 de la mañana y picamos, es decir, un bloque de los dos que se solapan de 12 a 3 y otro de 3 a 6.
De 3 a 6.
Porque estamos trabajando con el 50% del apagable, que es 19 megawatts. Claro. En el día son alrededor de 23 megawatts y en el pico son alrededor de 25 megawatts. Es decir, hay siempre que jugar con estos valores. Es decir, ¿cuánto se le pide a la provincia? ¿Qué niveles de aseguramiento yo tengo? ¿Cuánto puedo cumplir? Si estoy por debajo de la mitad del bloque, puedo rotar cada 3 horas.
Claro.
Si me excedo de, si llego al valor del total del bloque, hasta 6 horas de afectación.
Claro.
Y si me paso ya de la pagable, ya no hay programación como tal. Ahora, lo que siempre garantizaríamos que entre afectación y afectación, al menos 3 horas con corriente. Es decir, cuando ustedes vean la programación, por ejemplo, la programación que se va a explicar, que se va a tener el bloque que le corresponde, digamos, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que pudiera picarse la mitad, si la apagón está por debajo de la mitad de la pagable, ese bloque, cuando se vuelva a faltar de nuevo, va a tener, que viaja a las 9 de la mañana, va a tener 3 horas con corriente. Y después, las 6 horas programadas de nuevo y 3 horas con corriente. Y eso nos da entonces que, en teoría, la programación pudiera estar que un día, en la condición donde esté ya en el límite del apagable, se tuviera 18 horas con de afectación en 3 horarios de 6 horas y 6 con servicio.
¿El horario cómo sería, Ricardo?
El horario sería, por ejemplo, por poner el ejemplo, digamos, del bloque número uno, sí. El bloque número uno sería de 12 de la noche a 6 de la mañana. Después descansaría
3 horas
con luz y comenzaría de 9 a 3 de la tarde. Descansaría 3 horas y comenzaría de nuevo de 6 de la tarde a 12 de la noche. Ya. Es decir, que tendría 3 horarios de 6 horas, son 18, y tendría
6 con servicio.
2 de 3 horas con servicio, 6 con servicio. Ya. Eso sería un primer día, esto es una rotación, va rotando los circuitos. Un segundo día sería igual. Y un tercer día, todos los días serían los más fuertes si la afectación es a altos niveles hasta el cumplimiento de la programación. Y un tercer día, que ya sería entonces menor, sería 15 horas de afectación, 3 que vienen de la madrugada anterior, 6 y 6, serían 15 horas. Y entonces sí tendría 9 horas con servicio los circuitos, en 3 y 3. Yeah. Es decir, pero esto que nos permitiría, en condiciones de que no los valores sean altos, que no se pueda cumplir la programación, al menos que las personas digan, bueno, yo sé que entre tal horario y tal horario voy a tener 3 horas con corriente, y después de tal hora voy a tener 3 horas con corriente. Pero repito, todo depende del valor del déficit que se le da a la provincia y también de los niveles de aseguramiento que tengamos realmente como tal. Por eso que hay un compromiso entre el aseguramiento del agua y el aseguramiento y los valores del déficit nacional.
O sea, 18, entonces 6 con 18 un día, y al otro día tengo ese mismo... Sí. Ese mismo también 18 con 6.
Sí, y el tercer día 15 con 9.
15 con 9, ya. Serían 3 bloques.
Tres bloques. Siempre en esta programación, siempre que esté por debajo de la pagable de la provincia, siempre estarían afectándose hasta 2 bloques y uno descansando.
Ricardo, tú hablaste de tener carro de la empresa eléctrica disponible para operar circuitos, que eso ya es una estrategia también a la hora de decir, bueno, ya vamos a cerrar este circuito, se puede mover el carro con más rapidez.
Sí, a ver, una de las condiciones de abrir líneas de 33 kW, es decir, cuando abramos 33 kW, abramos una línea que sale desde Aguarama y esto del municipio de Aguada, con todos los circuitos de Aguada, más las zonas industriales que pueda tener la Aguada. Eso nos da más rapidez en hacer las rotaciones, pero también nos ahorra combustible y carro. Muy complicado. Si nosotros ahora nos da la posibilidad de aprobación de rotar cada 3 horas, eso ya es una logística fuerte y combustible fuerte. Porque hay que rotar. No quiere decir que exactamente va a ser 3 horas, puede ser 3 horas y 4, no sé cuánto, depende de eso. Pero ya se hizo una coordinación del gobierno con el gobierno impartido en las reuniones que tuvimos, inclusive ahí tuvimos una rueda de prensa en horas de la tarde, donde a nivel de municipio va a haber un carro de guardia, que no es precisamente el carro de la empresa eléctrica, el carro de la empresa eléctrica le corresponde, le toca la función, pero pudiera estar ese carro en una avería o roto o un problema de otro índole, y tener un carro que realmente nos permita hacer este tipo de rotaciones cada 3 horas, siempre que sea posible.
Claro, eso va a beneficiar mucho. Ricardo, ¿el Prado se puede dejar encendido? ¿Es muy difícil dejar el Prado encendido?
A ver, esa pregunta nos la han hecho también. Hay un tema, los circuitos de alumbrado público nosotros están dentro de los mismos circuitos de la ciudad. Cuando usted apaga un circuito primario de la ciudad, está pagando los bancos transformadores que están asociados a ese circuito. Por tanto, no hay posibilidad de decir, bueno, voy a dejar el alumbrado encendido en un lugar y en este lugar no. Hay zonas que sí, que hay lugares que usted, circuitos que están no apagables como tal, tienen alumbrado que se extienden a otras zonas, pero generalmente el alumbrado público está dentro de la zona de los circuitos apagables.
Bueno, muchísimas gracias a Ricardo García Parra, asesor de la Dirección General de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos, por esta amplia información de las estrategias en Cienfuegos para enfrentar la contingencia energética, el nuevo plan, el nuevo diseño para enfrentar este déficit de capacidad de generación en la provincia de Cienfuegos. Decirle por último que nos llegó una información de los compañeros de la comercializadora de combustible, que se va a comenzar a recoger cilindros vacíos a la población hoy y mañana a la espera de la llegada del producto para comenzar su distribución. Información brindada por el ministro del Ministerio de Energía y Minas. Gracias, Ricardo, por su comparecencia. ¿Te quedaba algo?
Sí, un detallito. Nosotros vamos a retomar la comparecencia, es decir, la comparecencia en radio en el espacio este de suyo.
Claro.
Y entonces diariamente daremos una información del comportamiento del día anterior y si se pudo cumplir nueva programación y las causas.
Claro, aquí estaremos recibiendo la información. Gracias, Ricardo. Nos vemos mañana.